La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde.
Los libros son las ventanas del cuerpo.
La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas.
Los abres y a través de ellos entra en ti la luz.
A veces el amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz. Viniste tú.
La ventana de los libros con Benjamín Prado.
Siempre me da cosita hablar encima de esta canción, pero bueno, es lo que hay. Benjamín Prado, buenas tardes.
Pisando violines.
Claro, claro, o sea, ese momento ahí tardes, como épico tardes. De tal, pero entras muy bien ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí
sí,
está claro. Muy bien calculada.
Tú sabes
cosa,
que
¿eh?
yo solo pido, cuando hago una canción, si digo, ponme violines, que a mí eso me mola mucho. Siempre da una cosa épica.
Emma Pérez Pino, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
A ver, estas de las semanas, que como venimos de final mensual, y se acumulan dos semanas de participación, estarás ahí con el orgullo.
Vengo en Chile.
Que sale por todos lados, ¿no?
Pues nada, nada menos que 1097.
¡Hola!
Es una barbaridad.
A partir de la frase, el prohibitivo tratamiento de mi nieto.
Efectivamente, efectivamente, que bueno. Que,
tampoco
que
una era un caramelito. Que
no,
digamos,
no, para nada.
Daba juego,
para
pero
nada,
tampoco tanto, quiero decir, efectivamente, ¿no? Bueno, cerraba mucho las cosas, a ver cómo salíamos de ahí, con algo que fuera una historia y no, pues yo qué sé, un lamento o algo así, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo han conseguido muy bien y de hecho ha sido una semana en la que ha sido difícil elegir.
¿Han ido
tres
por territorios inesperados, dirías tú, como profesor?
Bueno, se las han ido apañando bastante bien, han conseguido salir. A ver, había cosas que estaban muy marcadas, tenía que haber un abuelo por algún lado, o una abuela. Había cosas de las que era muy difícil escapar, pero dentro de eso yo creo que han conseguido ir saliendo bastante bien.
Bueno, hoy con esto del prohibitivo hemos pensado que un jurado invitado podría ser un periodista de tribunales. Y le hemos dicho a Pedro Jiménez que se pase por aquí y en un ratito le saludaremos y nos ayudará a elegir el relato ganador. Nos ayudará alguien más, a quien saludaremos dentro de un minuto, porque hoy abrimos esta ventana de los libros con una novela que habla de dos asuntos que aquí nos interesan mucho. Y que hay mucha gente que le joden o que le chinchen, ¿no? Uno es el periodismo y el otro la memoria histórica, que le vamos a hacer. Todo esto a partir de la historia de una periodista vocacional a la que un director, que no sería el mejor del mundo, digamos, luego entraremos en...
Igual del mundo era mejor, sí, ¿no?
No, he dicho que no sería el mejor del mundo.
Ah, perdón, perdón.
¡Calla! Joder, con lo bien que andaba yo andando ya. Bueno, una periodista vocacional a la que un director de periódico que no sería el mejor del universo trata... Silencio. Trata de quitarle las ganas de serlo. Bueno, ¿qué hace esta mujer? Inasequible al desaliento, coge una excedencia para dedicarse a investigar un episodio concreto sobre memoria histórica en un pueblecito pequeño de la España vacía. Bueno, es una novela que se puede entender como una carta de amor al periodismo, que lo es, pero también una reivindicación de la importancia de la memoria y junto a eso la necesidad de reparar la dignidad de todos los que trataron de quitársela. Se titula la novela Nunca nos contamos lo que pasó. La firma la escritora y periodista, compañera del País, Natalia Junquera, en la editorial Suma de Letras, y en un momento dado, porque esto no es el comienzo ni mucho menos, pues suena tan fuerte como así.
Nos preguntaron a golpes si habíamos estado en el monte. Ninguno de los dos habló, pero daba igual lo que hubiéramos dicho. Nuestro destino ya estaba escrito. Esa noche nos metieron en una camioneta, nos llevaron a algún lugar apartado del Valle del Tietar y nos colocaron en fila para que cada uno de nosotros recibiera ordenadamente su respectiva bala. Busqué algo de compasión en la mirada de aquellos hombres, la mayoría más jóvenes que yo, que tenían la voluntad y las armas para matarnos. Solo uno parecía dudar. Agarré por última vez la mano de mi hermano. Perdóname. Él me dijo algo que no me había dicho nunca. Te quiero. Y me dio mucha pena que no hubiera llegado a decírselo a alguna chavala, que fuera a perderse esos nervios, esa electricidad justo antes de entregarse al cuerpo de otro, que no hubiera sentido, al besar a alguien, que el corazón iba a salírsele por la boca, que sus hijos no pudieran jugar con los míos y que hubiésemos malgastado el poco tiempo que teníamos en madrugar, amasar, quejarnos por cosas que no tenían importancia. Pensé, mi casa... Este pueblo, este país, se llenará de viudas cuando nos cubra la tierra.
Oh. Natalia Junquera, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué rápido se han acabado las sonrisitas y las bromas aquí del poeta, ¿eh? Cuando simplemente con un fragmento.
Qué lujazo escuchar a Severino Donato.
Hay unos cuantos así, ¿eh? Lo digo para los oyentes que no hayan leído la novela de Natalia, que casi por empezar la conversación, ya sé que es un tópico, ¿no? Pero ¿cuánto hay de ti en Belén, que es la protagonista de Nunca nos contamos lo que pasó? Hay bastante.
Hay bastante, sí.
Bastante tirando sí. Mucho, ¿no?
Es una novela bastante autobiográfica. Belén es un homenaje, el nombre, a mi tía, que era médico de familia y falleció el año pasado. Y es una licencia, bueno, un homenaje que me permití. Pero el personaje es bastante yo, porque la novela al final es... va de una periodista vocacional, como decías, que trabaja en un periódico que un día es secuestrado por la incompetencia y por el sectarismo, y eso pasó, me pasó. Y se coge una excedencia, como yo me cogí una excedencia, y al final ese es el detonante para ponerse a investigar una historia de memoria histórica, que es el otro tema que a mí más me ocupa en el periódico, ¿no? El de la memoria histórica. Así que sí, hay bastante de mí en Belén.
¿Te puedo contar? Sí, ¿no? ¿Puedo contar cuándo claro. Terminé y dónde la novela?
Sí.
Y lo que te dije.
Sí, sí.
La terminé claro. Leyendo en Coruña, en una parada de autobús, y porque me dio por ahí, porque estaba lloviendo, y me refugié y ya está. Y te llamé y te dije lo que me había... Sí. Conmocionado esta historia, que con este párrafo que acabamos de escuchar ya da una buena muestra, y luego si tenemos tiempo leer otro que me he subrayado. Y es verdad que ahí hay dos vías en tu novela. Una es la reivindicación del periodismo, porque esto empieza con la muerte de un periodista llamado Rodrigo Couto, uno de esos personajes históricos en cualquier redacción que trabaja en grandes conflictos, que no da lecciones a nadie, pero todo el mundo se fija en cómo hace las cosas, lo que llamamos un referente, y a partir de ahí. Pero es también una incursión muy a fondo en un tema que a ti te preocupa muchísimo, que es lo de la memoria histórica. Y sí, a mí me provocó una conmoción notable, importante. No sé, Mati.
También, o sea, es una historia que vas entrando poco a poco, además sí. Nos interpela con las dos cosas, sí. ¿No? Con la memoria sí, histórica sí. Muchos y con el periodismo sobre todo, ¿no? Pero sobre todo que te deja, o sea, no es una novela desesperanzada, ¿no? Al contrario, no. Es una carta de amor, tú lo dices, pero no amarga, ¿no? Al periodismo.
Sí, porque yo quería como reflejar las dos cosas, ¿no? Que se entendiera muy bien la pasión, y lo que la pasión a veces provoca, ¿no? Al final, las vocaciones, pagas siempre una penitencia, ¿no? En la del periodismo, pues es que quedas expuesto a la frustración. Si tú tienes un trabajo y un horario y de 8 a 3, que consiste en hacer Excel, probablemente eso no te pase, te pasen otras uh-huh. cosas, te aburras y tal, pero no te frustras, ¿no? En el periodismo vocacional, como en otras profesiones vocacionales, sí quedas expuesto a esa termita voraz que es la frustración, ¿no? Porque al final solo te puede decepcionar pues lo que amas, lo que te importa, ¿no?
Yeah.
Pero quería que no fuese amarga, que fuese efectivamente una carta de amor al periodismo, porque además de retratar las amenazas, que creo que hay que tenerlas muy presentes, o sea, saber qué enemigos tenemos enfrente, luego es una novela que para mí va sobre todo del poder terapéutico de la comunicación en todos sus formatos, ¿no? Tanto para los que consumen la información o el periodismo como para los que lo ejercemos, ¿no? La comunicación es terapéutica porque ayuda a entender y yo lo que quería era que la gente entendiese en qué posición están ahora los... O sea, ¿por qué este problema es un tema del presente, por ejemplo?
Sí,
¿no?
Sí.
Y hay mucha desinformación en general sobre muchos temas, pero también sobre la memoria histórica, ¿no? Esto de que reabre heridas, que es un tema del pasado, ¿no? Es un tema del presente. Pisamos fosas comunes hoy.
De todas formas, yo diría que los dos temas son el mismo en el fondo, porque la parte del periodismo, bueno, quien no lo haya leído, cuenta la historia de un periódico que en el... En la ficción se llama El Día, uno ve por ahí El País, y de un director que como nuevo que llega, que como tú no dices el nombre, yo tampoco lo voy a revelar, bueno, solo diré que se llamaba Antonio Caño, Y de alguna manera un periódico que pierde, un medio de comunicación que pierde su esencia también, pierde su propia memoria histórica, se olvida de lo que era, de cuál era ese compromiso, con qué tipos de lectores, y se va degradando y se va yendo al fondo. En el fondo es la misma historia, ¿no? Ser infiel al propio origen de las cosas, ¿no?
Sí, sí, y incluso los dos tiempos verbales que tiene la novela, que es el presente y el pasado, son el mismo.
Porque hay uno, perdona que te interrumpo, es que se me olvidó. ¿Ya? Hay una frase que además lo explico bien, cuando ese director dice, no quiero una no puta quiero noticia una, más sobre fosas comunes en este periódico. Sí, sí. ¿No? O sea, ahí se une, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas cosas que son reales, palabra tras palabra, que salen en el libro, y otras que dudé si poner porque resultaban poco verosímiles incluso para la ficción. Ya. ¿No? En el periódico El Día, pasaron cosas que la gente no...
Que no creeríais, como el replicante de Blade Runner, ¿eh?
Exactamente.
Yo he vivido cosas que no creeríais.
Como en la película,
mira,
sí.
Cosas que no creeríais. El otro día hablamos aquí en La Ventana con un padre y un hijo, el padre periodista, José Antonio Martínez Soler, que han escrito a cuatro manos un libro titulado, no sé si lo escuchaste tú, Franco para jóvenes, en el que intentan contar lo que fue la dictadura a los que no la vivieron, ¿no? Uno de los personajes de tu novela dice... Ayer fui a dar una charla a un instituto y me sacaron de quicio. No saben nada y no les interesa nada. Una clase de 24 y 10 pegados al móvil. Una catástrofe. Les pregunté qué sabían de la guerra civil y todos callados. Señalé a uno de la primera fila, pensando que sería el más aplicado, y va y me dice, estalló porque el pueblo se rebeló contra la dictadura de Franco. Situaban el conflicto en los años 50 o 60. Los exiliados, decían, eran los seguidores de Franco a los que tuvieron que echar del país. O sea, todo al revés. ¿Qué hacemos con esto, Natalia? Bueno, tú escribes, que está bien, y ya tienes una aportación, pero ¿qué hacemos con esto?
Es que esto pasó
de verdad. Es desesperante, ya.
Sale de un estudio que hicieron en 2022, que escogieron centros públicos y privados de distintas ciudades, de formación profesional, uh-huh. de institutos, y entonces era chavales de 16 hasta jóvenes de 30. Y van allí, pues sociólogos, les hacían preguntas y se vio que tenían estas lagunas, porque efectivamente en muchos colegios esto no se enseña. Y además cuando se pretende formalizar la educación sobre qué fue la represión uh-huh. en los colegios, la derecha sale enseguida a decir que es adoctrinamiento, ¿no?
Sí, sí.
Y el otro día escribía de esto en el periódico porque en el debate que hubo en el Congreso sobre las modificaciones legales que hay que hacer para promover la ilegalización de la Fundación Franco, por ejemplo, sí. El PP volvió a la misma excusa, que es, esto no es urgente, no es prioritario, ¿no? Entonces, como nunca ha sido prioritario...
No ha sido, en 40 años no ha sido prioritario.
Claro.
Así nos va.
Así estamos, porque nunca ha sido un tema prioritario.
Sigue siendo memoria histórica, ¿no? Hace poco, cuando había unos chavales neofalangistas que iban a manifestarse a la sede de Ferraz del PSOE, lo que gritaban era viva Franco, viva la Constitución.
Sí.
Y uno pensaba, tendrían que darse un repasillo, ¿no? Están un poco confusos al respecto. Pero es que hay una teoría, la ha habido durante todos esos años, de que en el fondo el mejor castigo para un dictador es no recordarlo y no saber lo que hizo. Grave error, en mi opinión.
Sí, gravísimo.
Grave error,
gravísimo.
En mi opinión, pero esa corriente existe y es una corriente malintencionada, como tantas, ¿no?
Sí, porque además puede surgir gente que lo eche de menos. Y si lo echa de menos es porque no lo conoce.
Y luego que si no se explica en casa y en los libros de texto va al final de todo, cuando ya el temario no llega, vamos complicando la cosa para que estos jóvenes sepan qué pasó, ¿no?
Claro. Es que esta charla que comentabas, Carlos, que yo meto en el instituto, esto fue una conversación que también es real en una exhumación con Luis Pérez, que estuvo preso, que también tiene una asociación que lleva muchos años trabajando en el tema del activismo, de la memoria, mucho antes de que hubiera leyes de memoria. Es una de las personas que van a homenajear en el acto del Día Oficial de las Víctimas del Franquismo, que hubo que retrasar por la dana. Él contaba que él iba a los institutos y se encontraba pues ese panorama, ¿no? Y como ya había ido varias veces, él buscaba también los trucos para captar la atención de los chavales, ¿no? Entonces uno era, por ejemplo, pues buscar a uno que tuviera el pelo largo y decirle, pues a ti te hubieran metido en la cárcel
efectivamente,
por la ley de vagos y maleantes, o ¿no? Era la forma de traerlos, de captar su atención, porque claro, no, si no lo han vivido y nunca se lo han contado, es que no se imaginan lo que era vivir sin libertades, ¿no?
Pero no hace falta vivirlo porque tú tampoco lo has vivido y lo cuentas muy bien, ¿no? No hace falta vivirlo en absoluto, hay que estudiarlo.
Claro, a mí me lo han contado, claro, sí.
¿Por qué nunca nos contaron lo que pasó? ¿Tú tienes alguna idea al respecto? Ya no digo el tema del debate político, pues ahora las acabas de comentar, el PP votó en contra otra vez y tal. No, 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 no. Esto viene de más atrás y tiene raíces muy profundas. ¿Por qué ha sido? ¿Por miedo? ¿Básicamente por miedo?
Yo creo que durante muchos años, y esa es la diferencia del caso español de otros países que han tenido también pasados traumáticos y lo han afrontado de otra manera, es que aquí, después de la guerra, hubo 40 años de dictadura, ¿no? Y son 40 años de silencio y de relato de los vencedores, ¿no? El relato de los vencidos se aplastó hasta el punto de que se prohibió llorar por los desaparecidos, porque no había sitio donde llorarles. Y muchos todavía hoy no tienen un sitio donde llorar a sus desaparecidos. No podían inscribirlos en el registro, ¿no? Entonces, yo creo que durante toda la dictadura el motivo fue el miedo. Y luego en democracia, que es esa es otra de las grandes preguntas, se lo he preguntado muchas veces a Paul Preston, o sea, a la gente que se ha dedicado a Julián Casanova, a Ángel Viñas, gente que se ha dedicado a estudiar mejor que nadie ese periodo y traerlo a la actualidad, y tampoco lo tienen muy claro. En el principio, o sea, en los años 2000, cuando empieza todo este movimiento de la apertura de fosas, todavía hay miedo. Emilio Silva siempre cuenta que él iba por los pueblos y había ancianas que bajaban la persiana y se ponían a hablar en susurros, ¿no? Como tenían miedo de algo que ya no existía, pero tenían miedo, ¿no? Y luego yo creo que también tiene mucho que ver que aquí ha habido una campaña muy, muy eficaz de desinformación con el tema de la memoria, y entonces se ha instalado estos mantras de esto reabre heridas, hay que mirar hacia el futuro. Es que primero son compatibles, ¿no? El futuro y el presente.
El libro de Franco pasado, para jóvenes, ¿no? Trata de responder a todas estas preguntas tan tópicas y tan repetidas, ¿no? Esto porque me cae muy lejos.
Claro. Pero es lo que decía antes, esto es un tema totalmente del presente. O sea, este país que ha mandado un hombre al espacio, que ahora tiene a una bióloga molecular preparándose para volver a ir, pisa fosas comunes de la guerra civil. O sea, hay gente que va un domingo a un merendero y a lo mejor está merendando sobre una fosa de la guerra civil, ¿no? Y eso un país moderno, democrático, no puede permitírselo. Yo creo, igual que no podía permitirse tener una tumba de Estado para un dictador, ¿no? Que una vez que hace unos años, creo que fue el 2022, organizaron aquí en Madrid el mayor congreso que había habido internacional de memoria. Entonces venían expertos de todos los países, estadounidenses, alemanes, italianos, rumanos, bueno, de todos los países. Y Paco Fernández, que es un antropólogo del CSIC, organizó una especie de excursión al Valle de los Caídos. Todavía estaba Franco enterrado allí y José Antonio Primo de Rivera enterrado allí. Claro, no daban crédito. Y para colmo, una de las investigadoras alemanas en el Airbnb en donde se quedaba llegó y había un retrato de Franco. Entonces, claro, ella decía, bueno, es que en mi país es inconcebible imaginarse a alguien, si hubiera sido el otro final, ¿no? Pero rezando delante de la tumba de Hitler. Y para colmo, cuando salíamos, todos anonadados, llegaba una pareja de novios que iba a casarse delante de la tumba de Franco.
Bueno, eso cierra el círculo. Sí. Pero fíjate, y los oyentes que lo sepan, pero Natalia Junquera consigue una cosa, o hace una cosa, en Nunca nos contamos lo que pasó, ya que estamos hablando de fosas, que es hacer hablar de los muertos. Que ese, yo no sé si llamarlo recurso literario o gesto de, no sé, de generosidad, pero a mí me conmueve. Lo hemos escuchado al comienzo. Y, por ejemplo, ahora, si me dejas, voy a resumir los días postreros de la historia de uno de los protagonistas que se llamaba Antonio, y que dice lo siguiente. Página 125, por situar. Si me dicen hace un año que iba a ser alcalde de este pueblo, no me lo creo. Y si me cuentan hace 15 días que iba a estar preso en mi propio ayuntamiento, tampoco. Qué rápido ha pasado todo, ¿eh? Qué poco lo entiendo. Hoy me vigilan unos hombres que no saben nada de mí y que, sin embargo, están convencidos de que no merezco compartir el aire que respiran. Era la primera vez que alguien me pegaba. Uno de ellos me dio un bofetón y fue como si el director de una orquesta hubiese levantado los brazos para activar a la vez a todos los músicos. Unos golpes sonaban de frente, otros en los riñones, en los costados. La paliza fue una coreografía perfecta, eficaz. La tenían bien ensayada. Estos hombres, que me dan tanta importancia como para odiarme, deben de pensar que soy un pez gordo. ¡Qué rápido ascendí! Deciden que el salón de actos será una cárcel. Pregunto que para quién, y se ríen de mí. Traen gente durante toda la tarde. Algunos son de aquí, a otros no los había visto nunca. El tercer día ya no cabe nadie más. Dormimos en las butacas y fingimos ser espectadores de algo que no tiene que ver con nosotros. Como no siempre nos dejan ir al baño, porque somos muchos, algunos se han hecho sus necesidades encima. Así que olemos mal, a orines, también a sudor y a miedo. Tenemos hasta un favorito, uno que no nos pega y que a veces nos llama por nuestro nombre. Eso, que hayamos graduado la brutalidad, que distingamos siempre encerrados entre un momento y otro, quiere decir, supongo, que nos hemos acostumbrado a la barbarie. No nos dejan ver a nuestras familias, pero el favorito a veces accede a que le entreguemos cartas que esconde en las cacerolas o en los paños en los que nuestras mujeres e hijos nos traen la comida y que van y vuelven, entran y salen hasta el día en que les digan no hace falta que traiga más. Por eso cuando una noche el favorito entra en el teatro cárcel y dice fulano, mengano, zutano, tenéis que acompañarme. Yo ya sé que no voy a una prisión de verdad, ni mucho menos a mi casa. Y por eso he dejado escondida, previo aviso a Carlos, una carta última para Julia. Esta ya sí con un te quiero. Y un hasta siempre. Un dibujo para Miguel y, si se quiere, unas últimas voluntades. Tenéis que acompañarme, repite el favorito mirando avergonzado hacia otro lado, como cuando nos escolta hasta el baño. Nos despedimos con abrazos torpes y rápidos de los que se quedan. Le digo a Carlos, no sé por qué, te espero fuera, amigo. Y Pedro llora, porque sabe, como yo, que no ejerceré un día más de alcalde, ni de esposo, ni de padre o carpintero. Que no terminaré el cabecero que me encargó su madre, Lupe. Que estaré muerto para cuando alguien descubra que la carcoma ha invadido el salón de actos y mi ayuntamiento y que unos sicarios de camisa azul se han llevado el dinero con el que hubiésemos pagado un escenario nuevo.
Suela de alpargata que no se rendirá ni por aguas heladas ni por noches de cristal. Suela de alpargata con ropa humedecida, hay que cruzar el río antes que se haga de día. Suela de alpargata embistiendo la montaña, entre matorrales con las piernas arañadas. Suela de alpargata en las entrañas de la tierra, los que hablan en voz baja, los que duermen con las piedras.
Aquí seguimos en la ventana de los libros, hoy presentando la última novela de Natalia Junquera, Nunca nos contamos lo que pasó. Hemos estado comentando que hay dos caminos que se abren a partir de su lectura, una de recuperación y reivindicación de lo que llamamos memoria histórica y otra también de reivindicación del periodismo y de denuncia de los intentos por amordazarlo, por maniatarlo o por hacer otras cosas que acaban en arlo. Y yo quería recuperar un párrafo, tal vez dos, de cómo se describe la relación entre periodistas y no periodistas, porque es algo, bueno, pues algo que entraña alguna complicación. Por cierto, Mara Torres, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pedro Jiménez, él es el periodista de tribunales, que a propósito de la palabra prohibitivo de la frase de esta semana de los relatos nos ayudará a elegir el ganador. Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal?
A ver qué os parece esto, porque Belén, que es el trasunto de Natalia, tiene una teoría sobre el amor entre periodistas y no periodistas, que dice, a la gente normal le gusta esa pasión con la que hablamos de las cosas, nosotros, los periodistas, ¿entiende? Le hace gracia que salgamos a veces en la tele, que midamos el tiempo en legislaturas. Los comienzos son magníficos, se divierten, se ríen, lo pasan bien. Al principio les enternecen nuestras crisis de fe. Nos consuelan cuando nos venimos abajo y compran cava para brindar cuando damos una exclusiva. Quieren creer. Se agarran a nuestros días buenos como si no hubiera mañana, porque saben que mañana, a lo mejor, rellenamos dos en lugar de cuatro columnas y todo se va a desmoronar. Las primeras semanas justifican con orgullo nuestras ausencias, pero un día se hartan de esa tendencia nuestra a pasar de la euforia y otra vez a la miseria, o de que nos acordemos del día en que dimitió fulanito, pero no de que habíamos quedado para cenar. Lo que les parecía exótico empieza a resultar pesado. Lo que los llenaba de orgullo ahora les cabrea. Y es normal. Claro, visto así, un partidazo no somos. No. Ninguno de nosotros ni nosotras, ¿no? Se puede decir más alto, pero no más claro.
Sí.
Bueno, pero no está mal, ¿no? Es una forma de vida esto.
Claro, yo creo que somos compatibles los periodistas con gente que tenga la misma enfermedad. Es decir, con gente que tenga una vocación, pues no sé, con astronautas, con a lo mejor con podólogos menos, ¿no? O sea, con gente que esté enferma de esa pasión, que le vaya a dedicar muchas más horas de las razonables a su trabajo.
Como la serie de Carmen Machi, como Celeste, ¿no? Que sí. un inspector de Hacienda y un inspector de Hacienda, que claro, es muy difícil convivir con algo así.
Sí, sí.
Bueno, Natalia, oye, tú te vas a quedar con nosotros para elegir relato ganador de esta semana, pero antes, Benjamín Prado tiene, como siempre, otras recomendaciones literarias. Tú dirás por dónde empezamos. Venga.
No queda rastro de la
Pedro, tú puedes decir cosas cuando quieras, ¿eh?
Sí, voy a escuchar primero al maestro y luego ya entro.
Pues mira, Mary Shelley, dices Mary Shelley y la gente piensa dos cosas, que era la mujer del poeta Percy Bysshe Shelley, el autor de Adonais y demás, y que era la autora de Frankenstein.
Pero más bien lo otro, de Frankenstein, que diría.
Bueno, pero Frankenstein, leyendo la biografía que han publicado ahora la editorial nórdica de Paola Cantatori y Sando Vicenzi, ilustrada, precioso libro, por cierto, nos enteramos de muchas más cosas. Claro, ella era hija de una de las madres del feminismo, Mary Wollstonecraft, que fue su libro Vindicación de la Mujer, pues causó una auténtica revolución. Ella infringió todas las normas morales de su tiempo yéndose con Shelley, que era un señor casado y con una mujer, con un hijo y con una la mujer embarazada de otro hijo. Ellos se fueron a la famosa isla con el propio Shelley, con Byron, y ¿sabes qué pasó? Que estalló, lo que son las casualidades de la vida, estalló un volcán en la Polinesia y ese volcán llenó de cenizas el cielo de toda Europa.
Claro, claro.
El plan inicial, que era irse a la playa a bañarse, se truncó y dijeron, bueno, pues vamos a escribir una novela de miedo. Y Mary Shelley escribió Frankenstein y cambió, no la historia de la literatura, sino yo diría que cambió la historia del miedo. Porque ya a partir de entonces el miedo ha sido otra cosa, esos monstruos son otra historia. De manera que mi primera recomendación es de Mary Shelley, que es un libro donde aprendes muchas cosas de alguien de los que, la que sabías una muy importante, que hizo Frankenstein. Solo era una parte.
I know I'd go from rags to riches.
Bueno, y Martin Scorsese ahora vuelve a estar de moda porque sale el documental que ha hecho sobre los Beatles, que yo estoy deseando verlo, porque si es tan bueno como el que hizo sobre Dylan, que me maravilló absolutamente.
No vi el de Dylan. ¿Visteis el de Dylan? ¿Alguien vio más? ¡Qué fracaso!
Una obra maestra absoluta, de verdad, ¿eh? Pero ya ni siquiera por Dylan, era una auténtica maravilla. Bueno, ahora saca el de los Beatles. Pero mientras tanto, Rubén de la Prida saca en la editorial Alianza Los 10 mandamientos de Martin Scorsese.
Ah, el título es chulo, ¿eh?
Sí, porque además es que es tal cual, porque el libro tiene muchas cosas. Tiene una biografía, tiene una historia de sus películas, tiene una historia de sus actores, una historia de su vida. Luego tiene una entrevista larguísima con él en el que él le da esos 10 mandamientos para el cine, ¿no? Por cierto, le estamos llamando a Martin Scorsese, en la entrevista le pregunto, oiga, ¿pero usted cómo se llama en realidad? Dice, yo Scorsese.
¿Scorsese?
Pero siempre me ha llamado Scorsese y yo lo he aceptado. Yo me llamo Scorsese.
Como Frankenstein. En el jovencito Frankenstein.
Te lo estaba contando por eso, porque era como Frankenstein. Se llama Scorsese.
Me han entrado ganas de verla otra vez.
Luego además tiene al final el libro códigos QR de estos en los que puedes con el teléfono ver escenas seleccionadas de las mejores películas de Toro Salvaje, en fin, de uno de los nuestros. Esta maravilla que es Martin Scorsese.
¿Cómo era Toro Salvaje?
Bueno, es una película que cuanto más la ves, más te gusta realmente, ¿no? A mí la única que me resultó rara fue esta última, que los rejuvenecía de manera digital a Pacino, De Niro y todo
esto. Es verdad.
Esta película...
Pero solo eso, ¿eh? Porque el resto de la peli estaba bien.
La película
bien,
era mía, pero ¿verdad? Lo de estos al Pacino con 20 años, con 30, con 50, me pareció un poco grimoso, la verdad.
Cuesta, en fin. Mira si somos generosos en esta ventana de los libros. Mira si somos generosos, que te doy a elegir. Si me das a elegir, ¿Quieres que escuchemos un poema o quieres que hagamos la final del concurso de relatos? Yo, yo no te quiero influir, pero yo haría un poema.
Un
pero
poema,
vamos,
un
no
poema.
Yo también le quería un poema. Un poema. Que pueda
proseguir,
pasar.
Proseguir con las recomendaciones.
Pero mira, un poema además que has reunido en un libro de la editorial, ¿cómo se llama? De Planeta, no me sale, José Manuel, la editorial José Manuel Lara, ¿no? Una antología de los poemas de Luis Alberto de Cuenca basados en lo clásico, en Grecia, tú sabes que es un especialista en Grecia, en Roma y demás. Tú fíjate cómo se puede hacer un teorema de Pitágoras en poema y que además al final te rías, escucha.
Un momento en una agenda, una décima de segundo.
Tú ardes y yo ardo mientras ella se consume en los brazos de un tercero. Qué malo es compartir novia entre amigos. Siempre se va con otro. No tolera triángulos felices porque teme ser el vértice débil, el que corre más riesgos de caerse del programa por un motivo u otro. Y se confunde. Ella es la hipotenusa de la historia. Nosotros somos solo un par de ardientes, desolados, patéticos catetos.
Es que no hay nada mejor.
Catetos, pues.
Qué bueno.
Está bien, ¿eh? Luis Alberto es buenísimo.
Me estaba imaginando hexágonos ya y pentágonos y cosas de estas.
Pero mira,
¿no?,
por dónde lo lleva. ¿No?
Pero al final es una crónica de vida cotidiana. Y de...
Yo creo que Luis Alberto se lo hace muy bien porque utiliza modelos muy clásicos para, en broma, medio en broma y en serio, te va colando cosas y al final te estás riendo y mientras estás riendo estás pensando de que te ríes.
¿Sabes a dónde me ha llevado este poema al escucharlo? Y no, esto no estaba preparado, bueno, ni nada está preparado. Me ha llevado a la serie de Serogoyen, a los años 9, donde tú apareces.
Sí, sí.
No, de verdad, me ha llevado eso, a una situación con todas las miserias y grandezas que tiene la vida. En fin, en pareja o en trío o como sea, ¿no? Me ha llevado a eso, fíjate.
Tiene gracia porque es la historia bueno, ya lo sabe la gente, de 10 noches viejas.
Sí.
Y se va viendo cómo va cambiando la gente, cómo van cambiando los amores por heridas, las seguridades por celos, los amores infinitos por peguitas que te van poniendo y cómo va cambiando el país también.
Es uno de los grandes debates del momento en muchas conversaciones. Si la serie de Serogoyen, si los años nuevos... ¿es una obra maestra o es un tostón? No, es así. Muchas...
Algo habrá entre medias, ¿no?
Claro, no. Pero ¿sabes lo que me gusta de esto? Y un día lo hablaremos con calma en la ventana de la tele, porque no hay tiempo para ver la serie entera. Bueno, tú la has visto, claro, porque además la has hecho. Pero es que es una discusión sin que se la pide a nadie. Es decir, incluso los que son entusiastas de esta serie de Serogoyen y que dicen vaya plomo, que hay gente que piensa así, no hay violencia entre ellos. No es un enfrentamiento. ¿Y sabes qué me sugiere esto? Que el arte, en general, sea una novela, una serie, me da igual, una película, Scorsese, su primo, al final todavía se conserva como un lugar donde se puede debatir, incluso discutir con energía, sin pegarse.
Y mejor
y sin anularse.
Que provoque debate, que provoque indiferencia, eso sería lo peor.
No, el arte nunca puede provocar indiferencia. Una de las maneras.
Sí, sí.
Tenemos un concurso de relatos, ¿no?
Ah, es verdad.
Para resolver.
¿Qué tal, Sagarna?
Pues venga. Sí, okay.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
También se merece esa garra que le bajemos un poco los humos, ¿eh? Porque viene aquí con sus mil no sé cuántos relatos, hecho un
1097,
pavo, con espolones. Ya no hay quien
lo mire.
No,
él
baja los cascos.
A mí esta musiquita me gusta mucho también, la de los relatos. Nunca la dejamos sonar. Bueno, hoy tiene mucho más mérito que de normal colarse los tres finalistas entre 1097 propuestas. Eso ya, en fin, eso debería tener un premio, ¿eh? En sí mismo ya, aunque luego no pasen a la siguiente fase. O sea,
estar entre los tres de hoy.
Claro.
Bueno, pues lo damos.
Venga,
si te parece, lo damos ya tal cual. Los tres finalistas de hoy tienen un curso intensivo en la Escuela de Escritores.
Ya, sí, ¿de verdad?
Hala, ahora mismo.
Esto está grabado, ¿eh?
Oye, pues, bueno,
ahí queda. Que lo sepan los tres. Venga, ya que me lo pides,
los tres
no me lo pidas todos los días.
Rosalía Guerrero, David Durey y Marina Martínez. Rosalía Guerrero es de Valencia, tiene 57 años, es administrativa en la Universidad de Valencia. Rosalía, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Oye, perdona que te pregunte, pero estos días cuando hablamos con alguien de Valencia, bueno, más de la universidad, que cómo estás, que cómo lo llevas, que cómo ha sido todo, si tienes alguien algo afectado o poquito a poco vamos remontando. No sé cómo preguntarte eso, la verdad.
Yo personalmente no he tenido pérdidas, pero sí conozco mucha gente que al menos ha perdido el coche. No, cuando ha perdido el coche, que ha perdido la casa, el negocio familiar, bueno, de todo.
Ya.
Y familiares también, pero
ya,
bueno.
Ya, ya.
Pero vamos, yo bien, entre triste y enfadada, muy enfadada.
Entre triste y enfadada está muy bien, más enfadada que triste. Sí, yo creo que con el tiempo va a ganar terreno el enfado sobre la tristeza, pero bueno. Ya veremos cómo se gestiona todo esto. Oye, ¿una desgracia como esta da inspira para escribir algo o al contrario, desanima, Rosalía?
Pues no lo sé, la verdad. Supongo que sí, y también porque la literatura es un sitio para refugiarse, tanto para leerla como para escribirla.
Ya. ¿Tú desde cuándo escribes tú, Rosalía? Tú has sido finalista ya varias veces, ¿no? Nuestro concurso, yo creo, sí.
Sí, esta es la séptima.
Ah, mira, oye. Iba a buscar un refrán de la tercera va vencida y tal, pero la séptima ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir de refrán. Pero ¿desde cuándo escribes?
Pues desde los 50 años. Empecé a los 50, pues número redondo, voy a hacer algo nuevo. Y empecé a escribir y bueno, aquí estoy.
Bueno, llevas 7 años escribiendo, 7 veces finalista. No está mal, ¿no? Pues venga, no Rosalía, que tengas muchísima suerte.
Vale, gracias.
Venga, David Durey es de Tenerife, tiene 42 años, es ingeniero informático y es su primera vez como finalista en nuestro concurso. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto lo mismo que el último a Rosalía. Lo de escribir, ¿desde cuándo viene?
Pues yo, desde niño, siempre me lo fomentó mi madre mucho. Y como niño, como adolescente, escribía muchísimo, pero cuando empecé en la universidad dejé de hacerlo, falta de tiempo, muy enfocado en el trabajo, y estuve como unos 20 años sin escribir. Hola. Hasta que empecé este año, gracias a ustedes.
Ah, ¿al concurso? Bueno.
Sí, al concurso. Empecé como en la semana 4 y desde entonces he escrito el relato semana a semana.
Bueno, pues nos alegra muchísimo. Que tengas mucha suerte hoy, David.
Muchas gracias.
Y Marina Martínez, que es de Ávila, tiene 30 años, es diseñadora gráfico, aunque ahora está en paro, y es su primera vez también como finalista. Marina, buenas tardes, hola.
Hola, buenas.
¿En paro mucho tiempo llevas o solo un poquito? Por curiosidad,
¿eh?
Un año. Bueno, vendrán tiempos mejores. Hablemos de escribir y de leer. ¿Qué estás leyendo?
Pues ahora mismo una antología de Lovecraft. Ostras. Y una serie de cuentos de Poe.
Hoy estamos con el... Bien, ¿es afición o es que estamos con el ánimo sombrío?
Ahora entendemos por dónde va su relato, ya veréis.
No ve Graphic Poe. Ah, bueno, tú, y tendrá que ver con el...
El relato algo tiene que ver con todo esto.
Bueno, vamos a comprobarlo. Marina, que tengas mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Ya conocéis la mecánica, los finalistas, vamos a ver los relatos y luego votamos. Venga, va. El primero, el de Rosalía Guerrero, se titula Compatibles.
El prohibitivo tratamiento de mi nieto ha hecho que me plantee vender el Picasso de mi colección. A fin de cuentas, puedo prescindir de ciertos bienes materiales, pues lo importante es la vida de las personas que quieres. Después buscaré el mejor especialista para que lleve a cabo la operación. No todos están dispuestos a hacerlo, pero puedo ser muy persuasivo. Entonces, solo me faltará convencer al bueno de Sebastián, siempre tan fiel a mi familia. A fin de cuentas, nuestros nietos se han criado juntos y son como hermanos, y el suyo goza de una salud excelente.
Uf. El final, qué mal pinta.
Pues sí, la verdad. Uy. La verdad es que este es cuando uno escucha el discurso de un malvado, escucha esto, ¿no? Alguien que lo tiene todo clarísimo, que parece que no hay ningún límite porque no tiene por qué haberlo, porque tiene dinero, pues vendemos el Picasso, pues qué más da, ¿no? Y lo importante es la salud de las personas que quieres. Además lo deja muy claro, ¿no? me parece una clave, ¿no? Entonces vamos poco a poco escuchando el discurso del malvado diciendo, ¿dónde va a ir a parar? Está envolviendo algo terrible. Y efectivamente la última frase aparece.
Es definitiva, es rotunda. Muy bien, vamos con el segundo relato, el de David Durey, se titula Tu nieto te envía un abrazo.
El prohibitivo tratamiento de mi nieto, a quien conoceré cuando salga de su aislamiento, me dicen sus padres que empieza a surtir efecto, aunque va para largo. No pienso escatimar ningún gasto si se trata de la familia, especialmente cuando no sabía que tenía una hasta hace bien poco, que solo me había sentido. Pero mira, me convertí de golpe en padre y abuelo. Benditas nuevas tecnologías que permitieron a mi hijo encontrarme y explicarme todo. Nunca he entendido de estas cosas, pero ya le tengo a él que me ayuda y evita que se aprovechen de mí y mi fortuna. Ser útil me hace feliz.
Ah, que no se conforma porque no quiere.
En este caso tenemos prácticamente el discurso opuesto, el discurso del ingenuo, que todo se lo cree, que bueno, lo que más me gusta de este relato es que el narrador no sabe que le están engañando y los lectores sí, ¿no? Ese narrador que no se está enterando de lo que nos está contando mientras nosotros estamos viendo y diciendo, y diciendo pobre hombre, ¿no? Yo creo que eso está muy bien armado y no es nada fácil de conseguir.
No, para nada. Venga, el tercer relato, el de Marina Martínez, lleva por título Mordisco.
El prohibitivo tratamiento de mi nieto no está dando frutos. Bolsas y bolsas de transfusión sanguínea cada día. El pobre está ya aburrido de permanecer en casa, encerrado las 24 horas. Hemos tenido que quitar los espejos. Antes no nos molestaban, claro, pero no queremos que vea en lo que se está convirtiendo. Y ahora puede verlo. No imaginábamos que lo pasaríamos tan mal cuando hace 2 meses le mordió un humano.
Bueno, está claro que las lecturas de Marina han tenido que ver con el relato, ¿no? Y está muy bien justo como le da la vuelta, ¿no? Muchas veces simplemente es mirar desde otro lugar y es justamente lo que hace. Bueno, pues los humanos pensaríamos una cosa que piensan los vampiros.
Muy bien, venga, pues vamos a votar. Rosalía, ¿tú por quién has votado?
He votado por el vampiro inverso.
Por el vampiro de Marina. Inverso, de Marina. David, ¿tú por quién has votado?
Por el primero.
Por el de Rosalía. Picasso. ¿Y Marina? ¿Por quién has votado tú?
Por el del ingenuo, que le están engañando.
Por el del...
El de
David.
Segundo.
El de David, vale. Tenemos, de David. Aquí tenemos un triple empate. A ver, nuestra invitada de hoy, Natalia Junquera, ¿cuál de los tres te mola más?
Difícil.
Ya lo sé, pero...
Yo creo que el de David.
El de David, el ingenuo.
Sí.
Benjamín, te toca a ti.
Pues voy a estar de acuerdo con Natalia, me quedo con David Durey.
Ingenuo. Mara Torres.
Yo con Rosalía Guerrero. Con el abuelo malvado.
Sí, sí, sí. Emma, te toca a ti.
Yo por Marina.
Marina. Voy a dejar a Pedro Jiménez para el final, ¿eh? Sí, y no me metas el lío. Javier, venga, dale.
Yo con David.
Con David. ¿Y tú, Pedro?
Pues si te meto en un lío sin querer. Porque ahora entiendo cuando dices eso en este espacio, cuando os voy escuchando desde la radio, desde el coche, y dices tú eso de, joder, que me... Yo voto por Rosalía, a mí es la que más me ha gustado, compatibles.
Pues si no me fallan las cuentas, tiene 2 votos Marina, 3 Rosalía y 4 David, ¿es así? Mm. David Durey, felicidades.
Muchísimas gracias, qué ilusión.
Pasas a la siguiente fase, nos reencontramos en la final mensual. Y Rosalía y Marina, oye, muchísimas gracias y seguid escribiendo, ¿eh?
Y yo quiero mi curso, ¿eh?
Claro, sí, contad, curso claro. Para los tres.
Contad con ellos, los tres tenéis ese curso, podéis escribir a la escuela de escritores y ellos lo dan.
Ese pon de beber a todos que se ha soltado lo tiene que cumplir.
Bueno, ser útil me hace feliz.
Ah, bueno.
Ser útil.
Lo firmo. Ya está.
Pues sí, eso, sí. Pues ser útil me hace feliz. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Y un fogonazo del faro. Que empezar la semana, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, mirando a dónde.
Con la palabra
dónde.
Bio.
Bio.
Bio
como
es vida.
Yogur, bio. Sí, bio puede es vida. Ser, sí.
Pero bio es vida. Biología, biografía.
Bio es vida.
Bioacústica. Sí, hablaremos de sí. Los sonidos bio de la naturaleza.
Biodegradable.
Biodegradable.
Violinista.
No, bio. ¡Ah! ¡Oh, ¡fuera! ¡Fuera!
Podría ser.
Bio biología. Es vida.
Podría ser.
Bio es vida. Bio es vida. Y Chuck Berry tiene una canción titulada Bio, que es maravillosa. Mira, ya verá. Es ahí. Y sobre esto se puede hablar. Que tarda un poquito en empezar a cantar.
Yo lo vi tocar a los casi 90 años. O sea que llegó su biografía hasta.
Larga, larga.
Hasta el final, ¿eh?
Mira, mira cómo suena. Oh. Está para el faro, yo creo que pega, ¿eh?
Está buenísimo. Está para
los. Es uno que veía en San Luis. Yo solo he pillado eso.
El tipo, el protagonista de la canción. El otro día que hicimos El Faro Negro, estuve pensando también. Una vez con Chuck Berry, que es uno de los que cambiaron la historia. Pero de la música.
Pusimos a James Brown el otro día, ¿no? Con El Faro Negro, sí. Sí, sí, pusimos a Feel
a
Good.
James a Feel
Good,
Brown, sí, sí.
O si quieres decir algo más, puedes, ¿eh?
No, que hablaremos de eso, de bioacústica, que nadie sabe qué es, que los sonidos de la naturaleza, pero dentro del mar es un estudio que está haciendo la Universidad de Barcelona que nos ha parecido muy interesante.
No es Carlos Eita. Digamos, no específicamente.
Es que yo creo que Carlos Eita no estudia el sonido de la vida marina.
No, no.
Creo que no.
Es no sonidista de la naturaleza.
Sí, pero
de
y la, luego por, le por he pedido a Antomeana que hable de biografías de deportistas, hombre, que fueron sonadas o potentes.
Bueno, bueno, okay, bueno, bueno, hay un montón. Natalia Junquera, oye, muchas gracias por asomarte a la ventana para presentar Nunca nos contamos lo que pasó. Muchísimas Vuelve cuando gracias. Quieras a contar lo que quieras.
Gracias a
un
vosotros.
Un beso. Emma, hasta mañana. Sacarna, hasta la próxima semana. Pedro Jiménez, gracias.
A vosotros.
Señor Tribunal. Mar, hasta la noche. Benjamín, hasta
viernes.
Hasta viernes. Sí. ¿No? Bueno, yo el viernes creo que no voy a estar, lo siento. Bueno, pero da igual, venga.
Brillarás por tu ausencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.